El Sistema de Centros Públicos de Investigación CONACYT, a través de su Consejo Asesor para la Divulgación y las Relaciones Públicas, en coproducción con el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, presenta 110 grados, el cuadrante científico.
Hoy le platicamos que en 1659, Robert Boyle utilizó la primera bomba de aire. Iniciamos.
Instante de ciencia. La ciencia en su mínima expresión.
Geolocalización y la vida en redes sociales. Al final de este programa, si usted cuenta con un teléfono inteligente y usa aplicaciones, le aportamos información útil en este tema.
Noticias. Porque la ciencia da de qué hablar. Da de qué hablar.
Cultivos hortícolas sustentables, innovar para sobrevivir. Los pequeños agricultores de las zonas rurales en San Luis Potosí se encuentran ante un problema grande: innovar o perder sus cosechas. Ante esta problemática, el doctor Ángel Alpuche, investigador de la División de Biología Molecular del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, IPICIT, en colaboración con otras instituciones académicas y de gobierno, se encuentra trabajando en el desarrollo de un modelo de manejo e implantación de cultivos semiprotegidos y protegidos en la región del altiplano y media de San Luis Potosí. El modelo busca apoyar a estos pequeños productores para que incrementen la certeza de sus cultivos para elevar su calidad nacional y de exportación en condiciones de inocuidad. En este proyecto se han impartido cursos teóricos prácticos de capacitación de 6 semanas a 120 productores y técnicos. En ellos se abordan temas sobre el diseño de plásticos nanoestructurados, manejos de cultivos de jitomate, chile y pepino, nutrición vegetal, usos de sustratos, selección de plásticos para invernaderos, reutilización de plásticos y cintillas, aprovechamiento de desechos agrícolas mediante la elaboración de compostas, agricultura orgánica, detección oportuna de enfermedades por medio de métodos moleculares, control de enfermedades y plagas mediante métodos biorracionales, control de calidad de frutos, elaboración de productos con valor agregado, vida de anaquel, comercialización y formación de integradoras agrícolas. Actualmente se han realizado análisis de detección de patógenos agricultores de la zona, diseñando plásticos nanoestructurados ad hoc para las condiciones agroclimáticas de las zonas productoras del estado. Se han obtenido productos prototipos como deshidratados, mermeladas y concentrados de jitomates, generando compostas de desecho de podas y elaborando compositos de desechos de plástico. Este proyecto tiene impacto científico, social, ambiental y económico. Para conocerlos, visite el enlace www.centrosconacyt.mx.
Entrevista. Escuchamos a los actores de la ciencia. A los actores de la ciencia.
El día de hoy estamos en 110 grados, como cada semana, con uno de nuestros centros del Sistema de Centros Públicos CONACYT. El día de hoy, además, vamos a abordar a un tema que cada día es más cotidiano, es decir, cada día para nosotros es más familiar, y tiene que ver con el uso masivo de la firma electrónica avanzada, su importancia, qué es una firma electrónica avanzada, cuál es el uso que se le da y cuál es la situación de México, por ejemplo, en este uso. La Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, COMIMSA, está esta mañana con nosotros el ingeniero David Lara Cervantes, a quien le doy la más amplia bienvenida a nuestro programa. Ingeniero, bienvenido.
Gracias, muy amable.
Él es gerente de Tecnologías de Información y Comunicación de COMIMSA, y yo me voy directamente a la cabeza. Ingeniero, ¿qué es la firma electrónica avanzada?
Bueno, para entender la firma electrónica avanzada hay que ampliar un poco el concepto. Hasta la gente está más relacionada con lo que es la firma electrónica simple. Esta se define como los datos de forma electrónica asociados a un mensaje de datos o a través de cualquier tecnología. Es lo que hacemos generalmente cuando nos damos de alta en un sitio de internet, que únicamente nos piden el usuario y un password. Ya cuando estamos adentro, el sistema nos identifica como el usuario, esa persona que está usando el software o usando un sitio, entrando a alguna aplicación. Así la identifica. En ese sentido, un ejemplo más simple también puede ser lo que hacemos en las tiendas, cuando firmamos autógrafamente con un lápiz electrónico. únicamente en, es una secuencia lógica de software que identifica que la persona que está haciendo las cuestiones es exactamente la persona que debe ser, sin aplicar ningún tipo de software adicional, algoritmo adicional, que nos asegure explícitamente qué es, a diferencia de la firma electrónica avanzada.
Es decir, el proceso de autenticación, dijéramos, es el que se pone a salvo, ¿verdad?
Exactamente, exactamente.
Ahora, ingeniero, ¿algunos de estos, cuáles son los usos de la firma actualmente?
Sí, actualmente la firma electrónica avanzada tiene varios usos. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta que tiene un aspecto legal. Existe la ley de la firma electrónica avanzada, la cual le da un aspecto legal a esta cuestión. Debe cumplir con ciertas cuestiones el algoritmo con el que firmamos para que sea utilizado legalmente. Por ejemplo, para firmar documentos electrónicos, firmar correos electrónicos, pero con un aspecto legal muy importante. La firma electrónica nos asegura que la persona que está firmando es realmente quien dice ser. Se le llama autentificación, y que nadie puede negar que el que hizo eso, porque únicamente el que firma tiene las claves necesarias a lo que se llama no repudio, y que está libre de cualquier alteración. Si yo firmo un documento legal, como un puede ser hasta un poder, puede ser unas comprobaciones de viáticos en la empresa, puede ser algún documento mucho más importante, como las escrituras incluso, y si lo altero, lo identifica que fue alterado, y por tanto no es válido. Entonces la firma electrónica me asegura que el documento es íntegro, es una integridad. Entonces, tres características: autenticación, no repudio e integridad.
Ahora, esa integridad, ingeniero, está relacionada con... Es una combinación de números, sigue siendo algoritmo, ¿no?
Sigue siendo algoritmo, exactamente. Todo está hecho dentro de la computadora. Aquí lo importante es que siempre hay una persona o un ente tercero, que es el que valida que esto lo hace, no únicamente la transacción entre el firmante y el que pide la firma.
¿Y quién es ese ente?
Un ente anterior, es un ente que en este caso es el SAT, con el que se valida que la transacción que estamos haciendo es legal y es auténtica.
El SAT es la misma FIEL que nosotros entonces entramos cuando vamos a hacer declaración de impuestos, etcétera. ¿Sería el mismo procedimiento, ingeniero?
Exactamente, exactamente. Lo que hacemos ahí, el sistema pide la firma, el cual tiene la firma pública, yo tengo la privada, todo eso se conjunta, se va al SAT y el SAT valida que esa firma sea válida. Por tanto, la operación se hace legal en ese momento.
Esto es muy interesante por dos motivos. Primero, ahorita vamos a ver la parte positiva que representa. Yo puedo ya, dijéramos, tener esta FIEL, me puede servir para otros documentos, entonces.
Exactamente, para cualquier tipo de trámites, por ejemplo, no sé, podría hacerse en los pasaportes.
Claro.
Podría hacerse para seguridad legal y legalidad de correos electrónicos. Sí,
hasta testamento, vaya, ¿no?
Exactamente, todo puede ser usado. Únicamente casi la barrera principal es la parte cultural.
Ahí voy, justamente ahí voy, porque si yo ya sé que es la misma que usa el SAT, me daría bastante temor saber que el SAT va a saber mis movimientos, ¿no?
Sí, y lo que pasa es que la firma electrónica está compuesta de dos partes, lo que es la parte pública y la privada, la llave privada y pública, en este caso, término correcto. La llave pública es la que tiene el SAT, la que tiene varias cuestiones. Yo tengo la llave, únicamente el firmante contiene la llave pública. Únicamente nadie puede, solo que tenga la llave pública y la clave de acceso, podría firmar como esa persona.
Pero es decir, es una vina, perdón, ingeniero, es un binomio, es decir, yo tengo una parte y la pública es otra. Dos llaves.
Exactamente, dos llaves.
Ahora, en México, ¿cómo vamos del uso de esta firma electrónica avanzada, siendo tan recelosos culturalmente, ingeniero?
Sí, exacto. En México se ha avanzado mucho. Ya tenía casi 3 años la ley de firma electrónica avanzada, que desgraciadamente estamos atrasados con respecto al mundo. Pero se ha avanzado mucho en ese sentido. Ya incluso el gobierno hemos fijado que para muchos casos, usted mencionó la parte de impuestos, solicita la firma electrónica avanzada. Para muchos más trámites ya la me está solicitando. Ya la Cámara de Comercio solicita, es válida las transacciones que se hacen internacionales de comercio, ya tienen varios años utilizando la firma electrónica avanzada. Y ahora con la ley pues están más reforzadas. Sin embargo, sí falta mucho, sobre todo culturalmente, que la gente entienda que que es algo tan válido y tan seguro como la firma autógrafa. Incluso la firma autógrafa puede ser falsificable, tendría que ser un experto para saber que no es la misma. En este caso es más fácil saber si la firma es incorrecta o no es incorrecta, porque simplemente no se hace la transacción si la firma no es la correcta.
Ahora, nuevamente me pregunto, por ejemplo, para una gran empresa, incluso para las pequeñas, ¿qué implica contar con esto, con esta novedosa forma de validar la información?
Sí, realmente es otro aspecto que la gente piensa, o las empresas piensan que es costoso.
Exacto.
Hacer la firma electrónica avanzada. Realmente es algo simple, obviamente como cualquier nueva tecnología a implementar, se requiere cierta inversión inicial para adaptar nuestros procesos a la firma, que es lo más importante. Cualquier proceso que se tenga ya en la empresa no requiere cambiar sus sistemas que tienen ya. Cualquier empresa que tenga cualquier tipo de software, ya sea hecho a la medida o comercial, puede integrar la firma electrónica avanzada en esos procesos sin necesidad de cambiar
su sistema. Software.
Ajá. Únicamente es ingresar un software que con la tecnología actual se puede hacer por medio de lo que le llaman web services o aplicaciones en la nube.
Es decir, comprar la aplicación para la empresa, pues.
Exactamente. Únicamente lo que hace la empresa, agregamos el componente de firma electrónica para que ésta sea legal, en lo que ellos consideren que es necesario.
Esta es una posibilidad para los mundos financieros y de comercio, al margen de la seguridad. Ahorita mismo yo pienso en desde mi trámite de mi licencia hasta, como bien decía usted, incluso el testamento, pues, ¿no?
Exactamente.
Pero también el mundo se está de hecho el mundo ya va mucho más adelantado en ese sentido, ¿verdad, ingeniero?
Exactamente, en muchos lados la ley ya tiene varias incluso décadas en varias partes del mundo. Ya es muy avanzado, incluso ya es obligatorio, o la forma de hacer las cosas en la forma electrónica. Aquí, como les digo, tiene poco de haberse implementado, pero realmente vamos rápido. Faltan muchas cosas por hacer. El gobierno creo que está poniendo el ejemplo en muchos sentidos. El IMSS en muchas cosas ya maneja la firma electrónica avanzada. Y las empresas poco a poco están adoptando esa tecnología.
Ahora, ¿y en casa cómo andamos en Comimsa? ¿Lo usamos?
En Comimsa pues ya tenemos tiempo, tenemos un poco más de casi 10 años utilizando la firma electrónica avanzada para procesos internos. Ya hasta ahora que la ley ya se aprobó y que ya es una forma legal y aceptada nacionalmente, pues ya lo hemos empleado a otros muchos más procesos. Nosotros tenemos, por ejemplo, les pongo un ejemplo, la autorización de viáticos, por ejemplo, es un proceso que tenemos que en muchos lados, que si alguien tiene que viajar por alguna cosa o una urgencia, si no está el jefe o el jefe del jefe que tiene que firmar, pues obviamente o pasan dos cosas, o la persona no puede viajar o tendría que poner sus recursos para poder hacer la comisión o el viaje y esperar hasta que estén las personas a firmar y se haga el trámite. Nosotros con este proceso de firma electrónica avanzada, el proceso lo hacemos en máximo 5 horas. Si alguien firma o solicita electrónicamente una labor foránea o una comisión durante la mañana, para la tarde tiene depositados sus viáticos y los permisos autorizados, porque los jefes en cualquier parte del mundo que estén firman con su firma electrónica avanzada.
No, es fascinante el mundo de la electrónica al servicio de todo esto, ahorro de tiempo, recursos humanos, materiales. Estaba leyendo ahí en su síntesis tan bien estructurada, ingeniero, dice, pasó del 15% al 5% del total de gasto de la entidad, ¿no?
Exactamente.
El uso de estas tecnologías. Pues Comimsa siempre nos trae novedades y nos trae noticias muy buenas. Ingeniero, yo le quiero agradecer en todo lo que vale el tiempo que se toma usted, como todos los investigadores, para recibirnos la llamada y hacer de esto una ventana al trabajo tan importante que están realizando.
Ok. No, gracias, y estamos a sus órdenes, porque un aspecto importante que quiero mencionar es que Comimsa da el servicio, tanto entidades públicas como empresas, como pymes, como grandes empresas de implementación y asesoría de firma electrónica avanzada.
Pues
si alguien que gusta, está en nuestro sitio en internet, www.comimsa.com.mx, ahí tienen los datos de contacto.
Pues ahí tienen nuestras estaciones de radio que están al servicio de la población y que tan gentilmente nos han cargado durante estos años. Estas estaciones que van desde Sinaloa hasta Chiapas están atentos a este último comentario que usted hace y que es tan valioso. Comienza, ofrece el servicio y está dispuesto, por supuesto, a brindar información en su página. Comienza, www.comienza.mx, ¿es correcto?
.com.mx.
Ingeniero, le agradezco muchísimo que esta tarde haya platicado con nosotros sobre el particular. No me resta sino mandar un saludo a directivos e investigadores de su centro, el ingeniero David Lara Cervantes. Gracias, ingeniero.
Gracias, muy amable.
Excelente día.
Igual.
Instante de ciencia. La ciencia en su mínima expresión.
Geolocalización y la vida en redes sociales. El tema de la geolocalización establecida en la norma procesal penal como una herramienta más para la investigación del delito genera polémica porque las nuevas generaciones no están dispuestas a ceder parte de su privacidad y de ese ambiente aparentemente neutro que encuentran en la red mediante dispositivos móviles que existen en el mercado para mejorar las comunicaciones. Sin embargo, los teléfonos inteligentes, smartphones y el ingreso habitual al ciberespacio permiten que el usuario se autogeolocalice. Para el tema que nos ocupa, es importante señalar que en muchas de estas existe una aplicación en la que quien hace uso de ellas opta por compartir su ubicación. Facebook, la más importante y numerosa, así como Twitter, la más dinámica, cuentan con esa característica, por la que desde el equipo utilizado para el acceso a las mismas y con un margen de error de unos cuantos metros, se puede establecer el lugar donde se encuentra el usuario. De entre las redes más comunes, hay algunas especializadas en la ubicación. Tal es el caso de las que auxilian a encontrar una ruta de dos puntos, Waze, Navigon, Google Maps, entre otros, las cuales además generan con el uso habitual un patrón de rutas. Por otra parte, la nueva generación de smartphones registra la huella del usuario para que éste pueda utilizarla como medio de identificación y acceso a las aplicaciones, o bien como medio de pago. En cualquier caso, dicha operación permite con un alto grado de certeza contar con un registro. En ese tenor, la geolocalización proviene del equipo utilizado y se potencia con el uso de las redes, en donde, con más frecuencia, los usuarios deciden compartir su ubicación, motivo por el cual no debería sorprendernos que la autoridad pretenda regular lo que en otro tiempo ya ocurría, pero sin que pudiese aportarse en juicio por la violación a la privacidad. A la par del desarrollo de las distintas tecnologías, estas se han convertido en herramientas usuales para facilitar la comisión de distintos ilícitos. No se trata de criminalizar el medio, pero sí de tomar conciencia de que la persecución de los delitos no puede quedar en desventaja frente a quienes lo utilizan de manera habitual al margen de la ley. Fuente: centrosconacyt.mx, por Alberto Nava, investigador de Infotec, Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación.
El Sistema de Centros Públicos de Investigación CONACYT, a través de su Consejo Asesor en Divulgación, Comunicación y Relaciones Públicas y del Centro de Investigaciones Biológicas del Nordeste, le da las gracias por seguir nuestro programa 110 grados, el cuadrante científico. Le recordamos que estamos en nuestra página www.cibnor.gob.mx, en el icono 110 grados. Además, a través de las señales de AM por Radio Universidad Autónoma de Baja California Sur, 1180 en Chihuahua, 1310 en Coahuila, 1220 de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Radio y Televisión de Aguascalientes, 1320 y por FM en Radio Universidad de Sonora, 107.5, Colima 94.9, Campeche 90.9, Hidalgo 99.7, Juárez de Tabasco 107.3, Tamaulipas 102.5, Nayarit 101.1, Querétaro 89.5 y el Sistema Chiapaneco de Radio 93.9. Muchas gracias por acompañarnos, soy Ruth Ramírez, hasta la próxima.
El Sistema de Centros Públicos de Investigación CONACYT, a través de su Consejo Asesor para la Divulgación y las Relaciones Públicas, en coproducción con el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, presentó 110 grados, el cuadrante científico, un espacio informativo de análisis y reflexión desde la ciencia en México.